¿Qué te parece el experimento con gaseosa de la TF5 de ayer? Los resultados, unos beneficiados y otros perjudicados. Unos más deprisa y otros más lentos.
Sin duda, pero algo hay que hacer y...
Está bien hecho.
Y probablemente...
Hay que probar.
Si es exactamente, si ese intento no funcionó, pues tendrá que modificarlo, sustituirlo, suprimirlo, ¿no?
Se beneficiaron de Tacoronte para allá, o para acá. De Tacoronte, Sauzal, esos se beneficiaron, que se metían en la autopista y estaba despejadita. Pero los que intentaban incorporarse del Portezuelo, del Socorro, de Teguete, de Teína, eso lo tuvieron un poquito más complicado.
Lo tuvieron peor, claro, porque les cerraron la puerta de entrada hacia la autopista para seguir a Santa Cruz, o puerta de entrada o de salida, como la quieras llamar, ¿no? Desde luego, algo tienen que hacer, porque, vamos a ver, a mí me parece que ensanchar más las autopistas, aunque fuera posible, no se hace en 4 días. Tienen que adoptar medidas de tratar de regular los flujos en los horarios, digo yo.
Ese es el trabajo que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo.
Me parece, quizá es opinión del ego, ¿no? De no entender, de un no entendido, ¿no? Pero en repetidas ocasiones se habla de modificar los horarios de la actividad en el área metropolitana, aquellos que se puedan. Pero, pues, lo que sé, como los centros de enseñanza, quizá algunos centros de la administración pública, pero no se atreve nadie a hacer esto, o no quiere nadie moverse de donde está, de sus horarios, pero porque, vamos a ver, la autovía, según a qué horas, pues está, hombre, va vacía nunca, ¿no? Porque esta autovía del norte, lo mismo que la del sur, permanentemente
tiene mucho tráfico,
muy fuerte, ¿no? Pero sí con un tráfico fluido durante muchas horas del día. O sea, que realmente el colapso se produce justamente coincidiendo o con las entradas desde la periferia hacia el área metropolitana o en las horas de salida. Yo no sé qué dificultad habrá, porque creo que en una ocasión yo escuché que se le había pedido a la universidad que cambiara los horarios y la universidad dijo que no.
Le dieron 10 millones a medicina y pusieron las prácticas por la tarde y las clases por la mañana, o al revés, la clase por la tarde y las prácticas por la mañana.
Pero lo que... Porque dice, no, es que el uso del transporte público, mira, es una masa tal de personas que entran por la mañana a trabajar, a comprar, a hacer gestiones, a yo que sé cuántas cosas, al área metropolitana, que mira, ni transporte público ni nada, o sea, habrá forma de aliviar, pero entonces a mí me parece que ese intento de modificar los horarios, en fin, probablemente esté totalmente desacertado. Ahora, y luego, en relación con las cosas que se están haciendo, mira, la varita mágica no la tiene nadie, pero desde luego, como no se resuelve, es no haciendo nada. A mí me parece interesante estas pruebas y supongo que quienes las proponen, a la vista de los resultados, pues harán las modificaciones necesarias.
Está claro que ayer...
Es que es un disparate el ver las entradas o las salidas, ¿no? Porque en torno entre las 4:00 en adelante hasta quizá las 6 o las 7, también la salida de Santa Cruz se las trae en lata, ¿eh?
Y tanto, y a veces, y los viernes a las 2 de la tarde también hay unas colitas para subir.
Bueno, los viernes ya es de locura, ¿no? Los viernes es de locura.
Pero bueno, las colas a veces las elegimos nosotros, por ejemplo, cuando vamos dentro de poco, ya algún fin de semana se está empezando a ver colas, ¿no? A los centros comerciales donde hay consumo para comprar regalos de Reyes o las compras de Navidad, los fines de semana. Hay unas colas terroríficas, pero las eliges tú. Tú dices, voy allí y sé que me voy a poner en una cola. Pero cuando tienes que ir a trabajar, tienes que hacer una gestión y te meten en una cola, sienta bastante peor, ¿eh?
Hombre, las colas en la comunicación, pues en fin, están incentivadas por el modo de este bonito modo de vivir que tenemos en las islas como consecuencia del clima, ¿no? Que invita, pues, a vivir en el extrarradio, en una casita con una pequeña parcela, etcétera, etcétera. Y todo eso ha hecho que, vamos a ver, si Santa Cruz, o sea, el área metropolitana, tuviera construcciones como en Singapur, probablemente tendríamos otros problemas, pero desde luego el atasco de las autovías no ocurriría. Ahora, es que vivir dándote el sol es tan bonito.
Mucho mejor que vivir en esas colmenas humanas.
Sin duda, sin duda. Vamos a ver, vive mejor alguien, yo qué sé, en la medianía de todo el norte o en determinado, o en cualquier lugar de la costa o no sé qué, que en un edificio de 30 plantas. Pero claro, vives mejor según en qué momentos. Desde luego te trasladas mucho peor. ¿Es así?
Bueno, pues ahora, vamos a saber tu opinión sobre los primeros 100 días del gobierno de Canarias, este nuevo gobierno de Canarias, coalición Canaria-PP, con el apoyo de AHI y de ASG. ¿Qué opinión te merece estos primeros 100 días? Alfeniño Clavijo dice que es que han tenido 4 emergencias, que tampoco les pidan mucho más.
Bueno, es verdad.
Como Ángel Víctor Torres, Sí, el gafe no es de Ángel Víctor Torres. El gafe es que tenemos que acostumbrarnos a trabajar en emergencia permanentemente, ¿no?
Realmente yo creo que la potencia y el valor de los dirigentes se miden en las dificultades.
Claro.
Porque una empresa que la refinería y ya está todo pautado, pues si no pasa nada, mira, el gerente casi lo puede hacer desde la mesa del despacho, ¿no? Ahora, que hay una convulsión de precios del crudo, pues el gerente tiene que moverse y para buscando soluciones, etcétera. No quiero decir con esto, y lo mismo los gobiernos, ¿no? Hombre, hoy a la velocidad que van las cosas, 100 días debieran de ser suficientes para ver si ha habido alguna modificación, ¿no? Alguna modificación en positivo o algún desvío, tal. Hombre, lo primero que hemos visto es que las campañas electorales valen para muy poco, para muy poco.
Y las encuestas preelectorales para menos.
Nada.
Mejor que no se gasten el dinero en eso.
Nada, nada. Nos hartamos de escucharles que iban a reducir el IGIC, que por cierto, la subida desde el 5 al 7%, o las distintas subidas desde el 5, del IGIC más generalizado, del 5 al 7%, se producen en momentos en los que dificultades económicas o tal obligaron a los de turno de ese momento a subir el IGI, pero de modo transitorio. O sea, que el IGI tendría que haber vuelto al 5% si las afirmaciones que escuchamos cuando subió hubieran sido serias, respetuosas, y que ahora se baje al 5, pues es volverlo al origen de donde se movió por causas extraordinarias.
Por una crisis financiera, una crisis.
Quizá, que ahora, desde luego, no son las mismas. Y, sin embargo, bueno, pues ya han aprobado el proyecto de presupuestos, o el techo de gasto, perdón. Ya tienen aprobado el techo de gasto, y en el techo de gasto no se contempla esa bajada progresiva de la que habían hablado en las campañas electorales, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria.
Incluso aumenta la carga fiscal porque hay impuestos nuevos a las bebidas energéticas.
Claro. Y sube el monto del presupuesto, igual me equivoco, pero quiero recordar que en unos 3.000 millones de euros. Oye, que 3.000.
Llevamos a 11.281. Ya el año pasado superábamos los 10.000, pues este año ya vamos por los 11.281.
Mil y pico, que es lo que tú y yo nos gastamos en
un fin de semana.
En tinto de Tacoronte cuando salimos.
Y en cupones de la ONCE.
Sí que es cierto que tomar decisiones de gobierno, pues es complicado, y no es lo mismo predicar que dar trigo, pero hombre, a la hora de predicar se tenían que ser más moderaditos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues yo lanzo la prédica. Yo creo que esas promesas no mueven mucho electorado, mueven...
Ninguno.
Pues probablemente a unos grupos que yo estoy seguro que son reducidos, pues que su criterio es muy voluble o que tienen criterio débil, pero la inmensa mayoría... Vamos, yo cuando escuchaba lo del IGI decía, bueno, pues vale, pues vale.
La verdad es que en momentos de inflación todo lo que se está haciendo en este país y en esta comunidad autónoma no va por el camino correcto. El hecho de que vayamos a reducir la jornada laboral es incrementar el costo de la mano de obra y con lo cual va a afectar a la inflación y al precio final de los productos. El hecho de no reducir la imposición, al final el consumidor final, el porcentaje de impuesto indirecto lo va a seguir pagando. Es que no nos quejemos es una cosa, pero que cuando una persona deposita el voto por una formación política porque ha prometido algo, y justamente cuando obtiene el gobierno o accede al poder, hace justo lo contrario, se nos queda una cara de tonto y decir, ¿y ahora a quién me quejo?
Sí, y luego ves cosas desde la posición de ciudadano ya liso y llano, ¿no? Tú cierra un poco los ojos y recuerda las grúas que había en distintos sitios, especialmente en el área metropolitana y en las zonas de expansión turística, las grúas en el 2007, hasta el 2007. Hoy no ves una grúa.
Porque están reformando, no están levantando estructuras, están haciendo reformas de interior. Entonces no hace falta grúa.
Están haciendo túneles y no se ven las grúas. No, vamos a ver.
Y sin embargo no hay personal para atender la demanda de la construcción.
Claro, no, probablemente para la construcción sí que habría, ¿eh? Lo que no hay es demanda muy especializada, que es lo que la construcción maneja ahora en reformas. Y las reformas en qué se...
Hace falta mano de obra cualificada y fina.
Efectivamente.
Hay que poner alicatado,
uno
piso...
Uno reforma la casa y ¿qué hace? Pues pongo calefacción o pongo aire acondicionado.
Ventanas nuevas.
O la instalación eléctrica o eso, ventanas nuevas o... En fin... la mano de obra de la construcción en la que entran sin distinción de una gran o de una preparación especializada, pues es la de la construcción, la de
levantar paredes, a juntar los bloques,
efectivamente.
A subirse a coger cemento y a mucho peonaje.
Exactamente. La construcción que hoy existe, que desde luego no es ni no tiene ni punto de comparación con la de 2007 y anteriores, pues era eso necesita eso, gente que sepa. Además, cada día las instalaciones son más complicadas.
Sí,
antes cualquiera metía hilos por un tubo y los empalmaba y listo, pero
hoy electricista no, era cualquiera hace unos años y ahora no. Ahora hay que saber bastante más que se sabía antes. Oye, Rafa, una cosita, porque ha habido
el que no haya construcción, además lo que hace es que la oferta de vivienda en alquiler o de vivienda en venta pues sea muy baja. Y a una demanda alta, oferta pequeña, pues la ecuación es sencilla. Los precios suben una barbaridad.
Y hacemos leyes que ayudan a que eso pase, ¿eh? Claro. Porque la ley de vivienda está ayudando.
Perdona que te he interrumpido.
No, que te quería decir que aquí estamos habituados a que la sociedad juzgue a las personas antes de que lo haga un juzgado. No por nada, porque es que los juzgados tardan demasiado. Y además van a seguir tardando cada día más, ¿no?
No juzgados, condenamos.
Pues mira, un caso en el que no se había hecho mucha pupa, porque no se había hecho mucha pupa ni mucho escarnio público, en el caso Geneto, al final el juez archiva el caso y exculpa a Ricardo Melchor y a Carlos Alonso. ¿Cuándo vamos a aprender que no se pueden hacer juicios mediáticos? Porque seguimos haciéndolo, ¿eh?
Nunca. Y además, ciertamente, los políticos tendrán muchos defectos, pues ¿por qué no? Pero sin embargo... sufren en no pocas ocasiones el juicio de papel, la presunción de inocencia. Eso queda en el alero, ¿eh? Y hoy es el caso Geneto, pero oímos bastantes meses atrás el caso de Lixfen o miles de cuestiones, miles de momentos que cuando al político se le imputa en algo aparece en primera plana y según el tiempo que transcurra desde la imputación hasta la absolución pues o la condena termina apareciendo o no aparece ni siquiera en una línea en las páginas centrales de la izquierda, ¿no? Es así. Y yo creo que es difícil que la actitud de los ciudadanos cambie, ¿eh? Porque, bueno, no deja de ser cierto también que al político casi que le exigimos milagros, ¿no? Y lo mismo que es cierto que, por otro lado, pues uno conoce casos de corrupción, de nepotismo, de no sé qué, pero que cuando tendríamos que sumarnos a la condena efectiva de los tribunales, ¿no?
Y respetar la sentencia, que a veces las criticamos cuando no estamos de acuerdo con ella, pero hay que respetarla siempre. Y ahí hay quien se está preocupando de no hacer caso a los tribunales, y hay que hacerle siempre caso.
Respeto, fíjate, el respeto es fundamental.
Apele usted la sentencia, pero no la cuestión. Es decir, el respeto al poder independiente de la justicia en España debe estudiarse en los colegios. Y yo te lo voy a... tenemos que dejarlo ya, Rafa, pero te voy a hacer un comentario que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Un adolescente de 12 años diciendo que quién se había creído un juez para decirle a él lo que tenía que hacer. Bueno, pero palabras pues, textuales, ¿eh? Digo, perdona, bueno, que estamos haciendo en este país, estamos educando mal, el respeto a la autoridad no existe, ¿no?
Cuando lo dice un joven de 12 años, es que sus mayores le han metido esa semilla, ¿no?
Claro que sí. ¿Eh?